¿Cómo estás, Clara
Rosa? No me vas a decir que no soy simpática, parece que fuera toda argelada.
¿Cómo estás, Clara Rosa? ¿Bien?
Muy, muy bien, realmente muy bien. Y realmente te llamé, admito, yo te llamé porque me quedé muy preocupada ante las declaraciones que la gente de la Defensoría Pública ayer escuché que dijeron, inclusive que era inconstitucional la ley y que cualquiera, eso dijiste vos, que se puede, no existe una palabra sobre la defensa pública, sobre el Ministerio de la Defensa Pública en la Constitución Nacional. Habla solamente sobre
el derecho a la defensa.
El derecho a la defensa, sí. Perfecto. Pero los defensores públicos, señoritos, saben que tienen. Espera, antes que se me vaya, porque yo Sharai. Escuchame una cosa. Los defensores públicos tienen la obligación de estar. Vos sos abogado como yo.
Sí, señora.
Hay defensores públicos civiles que se hacen juicios de divorcio, que hacen juicios en lo civil. Bueno, listo. Entonces que me digan que no pueden hacer ambas cosas. Después las reglas de Brasilia se la pasaron así. No existen para ellos las reglas de Brasilia. No existe para ellos la Constitución Nacional. No existe. O sea, yo me quedé muy alarmada. No te puedo decir la ignorancia porque creo que
no,
eso...
No, yo creo que no era una postura dogmática. No, era base, o sea, eran 3, 4.
No me importa que sean 10. Yo estoy segura que pones 100 abogados juntos y no sacas uno. Si pones en una licuadora, espérame un segundito. La facultad da título, no acorta las orejas.
¿Cuál es el papel que da la Constitución Nacional a la defensa pública?
Dice que ninguna persona puede ser condenada si no goza del derecho de la defensa. Entonces eso es en uno de los primeros artículos, sí, que habla específicamente, pero no habla de los defensores, que tienen que ser, dice nada más, sí, que tienen. Y cuando no tienen derecho, cuando no tienen dinero, serán
asistidos
por un defensor público. Es todo lo que dice.
Pero entonces, espera, interpretación de lo que la
Corte... No, hay interpretación.
Clara Rosa.
Espera, lo que pasa es que ellos
confunden. Para que la gente entienda.
Ellos confunden. Te voy a decir cuál es el problema.
¿Quién tiene que ejercer públicos? Ese papel del Estado?
La Fiscalía. La Fiscalía, cuando hay un delito de acción penal pública. Entonces, cuando hay un delito de acción penal pública, entran los defensores penales públicos. Pero en un delito de acción penal privada, los defensores públicos pueden ejercer, no es que pueden, deben ejercer la defensa pública de una mujer. Pueden hacer un juicio de atropello a domicilio, pueden hacer un juicio de calumnia, de amenaza, ¿me comprendés? Esa es la cosa que yo no entiendo, que hasta ahora ellos no entienden.
¿Cuál es el
que no es defensor, no hay defensor público, doctor, cuando hay un delito de acción penal pública? ¿Me comprendés la diferencia sustancial? Nadie le va a pedir a ellos que sean defensores cuando los delitos sean de acción penal pública, porque para eso está la Fiscalía, está el Estado.
Sí, señora.
¿Me comprendés?
Sí.
Y eso es lo que hasta ahora no entienden algunos.
Quiero leer una información. Nos visita la doctora Clara Rosa Gallardone, especialista porque conoce la materia de... Y sos una de las propias... El tema de la violencia familiar. Te leo la información. De la violencia general que afecta a nuestras familias, la intra y la extra familiar.
Todas.
5 casos de feminicidio.
Terrible.
En lo que va de la semana. Tenemos el caso de la mujer que dio a luz hace 22 días, que la mata el profesor, su marido, que es docente, por celos. Tenemos el caso de la madre y sus 2 hijas que fueron asesinadas por el hijastro de la mujer. Y tenemos el caso de ahora.
Espera.
¿Querés
aterrorizarte más?
A ver.
¿Vos sabés hacer una regla de 3? Yo no lo sé hacer.
Matemáticas, sí, seguro.
Bueno, yo no sé hacer. Pero en la Argentina hay 30 más o menos feminicidios, 30, 35 en lo que va del año, con 45 millones de habitantes.
Sí.
Y nosotros estamos en 29, 30 con 7 millones de habitantes. O sea, es absolutamente de locura el tema, el tema de la violencia. Y esos son los feminicidios que están declarados. Vamos, y
ahora, todo lo que se... Te voy a decir algo que te va a molestar. Ya te aviso, no me voy, te adelanto. No, no me va a molestar. El feminicidio como tal, yo estoy, a ver, ideológicamente estoy de acuerdo. Conceptualmente estoy de acuerdo con respecto a la figura del feminicidio como algo penal de sanción, pero de visualización de lo que está pasando. Correcto. Ahora, pero hay muchos que objetan, que dicen que el abordaje del feminicidio es un abordaje de género, que en realidad porque es feminicidio, porque el que es homicidio es hombre.
Cierto.
Es así.
Es así y te voy a explicar por qué. A lo largo de la historia, las mujeres murieron siempre y se han matado, y ha sido legal matar mujeres dentro del matrimonio, por ejemplo, ¿verdad? Legal, totalmente.
Si le encontraba
legal
con otros, sí era legal.
Claro, no, si se bajaba del auto a las 8 de la noche, o sea, también era legal. Uh-huh. Bueno, entonces, cuando vos pones homicidio, es una muerte nomás. ¿Qué es lo que en este momento las mujeres, las feministas, las antropólogas feministas, las personas que están en el tema...
O los hombres de derecho, porque yo ni soy feminista ni antropólogo.
O los hombres que trabajan en derechos humanos. Sí. Vamos a ampliar, sí. No es los hombres de derecho, porque los hombres de derecho tampoco no entienden, ojo, y se resisten. ¿Qué es lo que se quiere? Así que vos viste que a lo largo en la Biblia o en la historia, en la guerra o lo que sea, estamos las residentas, pero siempre hubo mujeres a lo largo de la historia, pero las mujeres están invisibilizadas. Lo que se quiere es visibilizar como problema. Entonces, por eso se usa la palabra feminicidio y por eso está dentro de ciertas reglas. Si yo salgo y me mata una moto, no es un feminicidio, es un accidente. Uh-huh. Entonces va a ser un homicidio culposo, doloso, si es que se tiró. Correcto.
Entiendo.
El otro es cuando exclusivamente se refiere a un homicidio hecho después de una violación, cuando fue pareja o expareja. ¿Me comprendes? Entiendo. Dentro de ciertas. Esa es lo que se quiere, es visualizar el problema, porque es muy diferente que yo te diga, bueno, listo, hubo 27 muertos en lo que va de este año, 27 homicidios. Hay muchas palabras ahora nuevas, qué sé yo, se usan la niñez y la adolescencia, infancia, primera edad, la tercera edad, como yo, se llama, qué sé yo, se llama, ya no es más, ya no es más guaymí, ya no es más la vejez. Resulta que hay palabras que están dando una definición más certera de dónde está ubicada. Es nada más que una palabra.
¿Es una puntualización?
Que se usa, es una puntualización para que se estudie y se vea el problema, para que se pueda estudiar, y se está estudiando, pero aún no se sabe por qué suceden esas cosas. Se sabe que tiene raíces muy profundas, pero es nada más que eso,
Héctor. Entonces vos me aceptás que esta ley tiene un concepto ideológico de género, total, más que un concepto penal. Atendé. ¿Construyeron una ley en base a un concepto meramente ideológico o con objetivos penales?
Es que, escúchame, toda la ley tiene 50 y tantos países. Perdón, artículos.
Esta ley tiene 54 artículos.
Bueno, esta ley tiene 54 artículos. Sí. Hay un artículo de feminicidio. Todos los otros artículos tienen que ver con un objetivo, que es la protección integral. Por lo tanto, esta no se llama, se metió dentro de la ley este feminicidio, pero podía no haber entrado, porque nosotros habíamos pedido también que, por ejemplo, el acoso sexual esté dentro de esto, ya que estaba en una ley de protección integral, en donde el acoso sexual sea no solamente ya vertical del jefe a una,
sino horizontal,
sino también horizontal en todos los sentidos. Eso no cuajó, por ejemplo, ¿verdad? Pero esta ley no es la ley del feminicidio. Tiene un artículo que va a estar nada más, o sea, no, ni tampoco pretende. La ley lo que pretende es, no tiene ni una sanción aparte de ese artículo del feminicidio. no tiene ni una sanción penal, ni una.
Solamente
lo que
la parte
se pretende, solamente un artículo, el 50.
Después, ¿que agrava todo, ¿cuánto agrava feminicidio?
A 30.
A 30. ¿Modifica el Código Penal?
Modifica el Código Penal.
¿El mínimo cuánto para feminicidio?
De 25 es el homicidio doloso, etcétera.
Es el máximo.
Y lleva 30.
5 años más.
5 años.
Ese es lo, entiendo.
Ese es lo único.
Por eso digo que es importante la ley y la defendemos a la ley, porque tiene un concepto de protección. Porque lo penal llega tarde.
O manómanico, ya todo llega tarde, pero tiene un solo artículo. Por eso cuando vos me dijiste, se hizo solamente para proteger. No, se hizo lo que... Esta ley al final, porque esta ley tiene muchos años, se comenzó en la época de Gloria Rubín, con ese conjunto.
Yo me acuerdo, a todos ustedes que me hicieron manifestaciones en mi propio programa de televisión, me acuerdo.
No lo sabía.
Desastre hicieron, bueno. Vos estuviste con ella, desastre hicieron.
No,
sí.
No.
Quemaron todo el estudio.
Tipo el Congreso. Sí. Bueno, el tema pasa porque en realidad esta ley tuvo... En muchas modificaciones, sí. Vos lo sabés, de ese mamotreto. De
era un 300, mamotreto, ratifico en eso, era un mamotreto.
A mí tampoco me gustaba. Ojo, sí, primero, poco. Luego tenía un nombre espantoso que yo no iba a aprender nunca. Hasta este me cuesta calcular. Entonces, pero estaba lleno de sanciones. Tenía cada ministerio lo que tenía que hacer. Ahora la ley... Vamos a tener que seguir trabajando en esta ley, te confieso.
Tenemos tiempo.
Y muchísimo
tiempo. Tenemos tiempo.
Bueno, yo no tanto.
Ah, qué pesada eso.
¿Sabes por qué? Porque para mí lo más importante, tiene varias cosas muy importantes, pero tiene, por primera vez, el Paraguay reconoce de las formas de violencia, que ya no son solamente la violencia física, psicológica, sexual, sino que tiene la violencia laboral, la patrimonial...
Económica. Esa es la patria.
Tiene la política, la obstétrica. En una cantidad de países ya tienen una ley de violencia obstétrica.
Sí, famoso que la obstetra o los obstetras son totalmente locos y le maltratan a la embarazada.
Pero la otra vez firmaron. ¿Te acordás que le firmaron a una mujer pariendo y qué
muy,
sé yo? Y
particular.
Después le maltratan, les dicen cualquier cosa. La violencia, cuando alguien me envía a mí un WhatsApp o en Facebook dice que yo soy una esto, una aquello, también es un tipo de violencia. Lo que te haga sufrir no tiene ni un tema penal, lo reconoce. ¿Cuál es nuestro próximo paso dentro de las defensoras de derechos humanos de las mujeres? Ir haciendo, como se ha hecho en muchísimos lugares, una ley de violencia obstétrica, una ley de violencia política.
Esta es una ley marco.
Esta es una ley
Estamos
marco.
Estamos de acuerdo.
Totalmente.
Y tiene una intención de visibilidad y tiene una intención de protección. Es por eso que es muy importante el papel del Ministerio de la Defensa Pública. ¿Por qué? Y déjame comenzar y terminar. No, la correcto. Defensa pública.
Ahora te voy a dejar que hables en tu programa.
Sí. La defensa pública es el primer escalón o la primera puerta que van a tocar decenas de mujeres todos los días en el país para buscar un auxilio. La oficina del Ministerio de la Defensa Pública, que está en cada ciudad o en cada pueblo donde está un poder judicial, es la primera puerta que va a golpear el hijo que ve cómo su madre es garroteada por el borracho de turno o por su propio padre. Entonces, es por eso que es demasiado importante que nosotros clarifiquemos la situación que está en torno a la defensa pública.
Bueno,
por eso es mi preocupación.
Bueno.
Yo por eso dije que esta ley, en realidad, es una letra muerta si es que no llegamos a aclarar esto en estos 5 meses.
Está totalmente aclarado. Te cuento que está totalmente aclarado. Y vos sabés perfectamente que los defensores públicos...
Sí.
Espera. Los defensores públicos son defensores en los temas y acusadores. Inclusive acusadores. Te voy a decir acusadores en el sentido que le representan a la víctima. Ojo. Que vamos a hablar correctamente. Que representan a la víctima en los casos de maltrato, en los casos de alimentos, en los casos de filiación, en todos
pero
esos
no
casos
penal,
no de, espera,
porque ese es el papel del Ministerio Público,
de la Fiscalía,
el Ministerio Público el que representa
de acuerdo al Estado.
Clara Rosa, el Ministerio Público es el que representa por Constitución Nacional a la víctima de un hecho penal.
Espérame, ¿no? ¿Ministerio Público? Estás hablando de la Fiscalía. No representa a la representa a la víctima en los delitos de acción penal, pública, correcto. Pero nosotros aquí no estamos hablando de delitos de acción penal pública. Nunca un defensor público va a representarle a una mujer en un delito de acción en donde ella es la víctima, le va a representar, le va a representar la Fiscalía.
Entonces,
únicamente, eso es lo que te estoy diciendo, únicamente le va a representar. En los casos de la ley 1600 que están aquí adentro, para que haga la denuncia, para que haga una apelación. No puede hacer una apelación una mujer. Además, el hombre se va. Yo me voy. Soy pobre, me voy al Ministerio de la Defensa Pública. Hago una denuncia contra José. Correcto. José viene a la audiencia y viene con 5 abogados. Entonces lo que la ley quiere es que yo también esté representada por un defensor público. Estamos hablando de una ley civil. En lo civil me va a representar.
Esperan un poco.
Quiero que por eso te llevé a la ley 1600. En lo civil me va a representar y yo me puedo ir a hacerle la denuncia ellos en este momento no te representan. Te aconsejan, pero no te representan.
En caso de violencia intrafamiliar, es un delito. La violencia intrafamiliar hoy día es un delito de acción penal pública.
Correcto.
6 años de prisión.
Correcto.
Es un crimen.
Depende. Depende si es una lesión, depende.
La pena, hoy día la
figura. Claro, el 229, claro, el artículo 229.
Insisto, vos y yo hicimos la campaña en los canales para que...
El artículo 229,
es
cierto.
Crimen. Entonces es un delito de acción penal pública.
Entonces, y decime vos, cuando resulta que a mí no hay lesión, ¿ok? No hay lesión. Lo que hay es un atropello a domicilio, hay una amenaza. Contame cómo vamos a hacer. ¿Tiene que hacer quién? ¿Puede recibirme el defensor público? ¿Puede representarme el defensor público en una amenaza, en un atropello a domicilio, en una calumnia?
Un fiscal no me va a defender. Pero un defensor sí.
Ahora estás... Ese es el tema.
Pero que habría que cuadrar. Yo entiendo que la ley... no está mal, obviamente que no está mal, la defiendo a full, pero lo que deberíamos hacer como instituciones es afinar la ley en el sentido siguiente, que la respuesta sea clara, rosa, contundente, fuerte.
Y eso va a depender de los defensores, porque eso depende de las personas. Pero es que no
pueden hacer ese papel.
Claro que pueden hacer ese
papel. Ese papel está reservado a la... Además, otra cosa... Tenemos 300 y algo defensores públicos. Correcto. La ley establece que se deben crear defensorías especiales para la aplicación de esta
para
ley.
Para nada se crean defensorías especiales. Vamos a hablar en serio. Claro que dice la ley y muchas cosas dice la ley. Nosotros hemos trabajado hace 15 años. Todavía ni siquiera hay jueces de la niñez y la adolescencia. Toda la gente es multiuso.
Multifuero,
multiuso.
Entonces vamos a comenzar a violar una ley.
Y siempre se hizo. Porque,
siempre se hizo.
Lo que te quiere, sí, Clara pero tenemos Rosa. Que irnos. Pero vamos a la realidad. Vamos a la realidad. Lo que hoy puede hacer, lo que hoy debe hacer un defensor o una defensora pública es ante una denuncia de violencia doméstica en donde va a entrar, donde hay una defensoría, un defensor o defensora pública, se puede ir y le tiene que asesorar, acompañar. Sí, pero también puede acompañarle, firmarle, puede tomarle la denuncia, puede firmar como defensor público o defensora pública, cosa que hoy no hace, ¿me comprendés?
Pero previeron la estructura, Clara Rosa, la estructura jurídica, la estructura presupuestaria.
Yo te voy a contar una cosa y vos lo sabés. Como pasillero nomás, yo te voy a hablar como pasillero.
Hablemos como pasillero.
Como pasillero del tribunal. Vos sabés perfectamente que hay excelentes jueces y juezas, y hay jueces que no les, jueces y juezas que ni siquiera merecen la J de, o sí, la sí. M de magistrados.
Sí, ¿sí? Señora. Sí.
Sí, la M de magistrados sí, pero no de magistrados justamente. Sí. Bueno, yo lo que creo, yo le tengo, siempre le tuve más miedo a los jueces, a los fiscales, a los defensores que a la ley. Porque depende de tu compromiso, Héctor, de tu compromiso, de tu conciencia, del compromiso que vos tengas con tu trabajo. Hay defensoras públicas en este momento en el Paraguay que hacen un juicio de filiación. Y ahí me consta que vos le llevas un juicio de filiación o un juicio de alimentos a una defensora pública que tiene la obligación, según la ley 1680, y te dice, no, váyase a un abogado, ¿me comprendes? Uh-huh. O sea, el tema es cómo lo tomen cada una de las personas que reciba. Una persona que conozca las reglas de Brasilia, que conozca
las 300 reglas,
no son tantas. En donde habla, las presentes reglas tienen como objetivo garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia a la persona de condición de vulnerabilidad. Vulnerabilidad, edad, género, estado físico. Victimización, se consideran condiciones de vulnerabilidad aquella víctima del delito que tenga, víctima del delito. Esto es obligatorio para todos los jueces, juezas, fiscales, fiscalas, defensores y defensoras. Perfecto. De Paraguay.
Vayamos, entonces,
lo que yo te digo es decir, cuando te vienen a decir que no se puede hacer, quiere decir que en su vida leyeron algo que está y que es ley ya, que está por la acordada. Y vi, si es que buscamos en la Defensoría, en el Ministerio de Defensa Pública, está firmado por Noy Mellore una resolución en donde dice todos los defensores públicos deben adecuarse a las reglas de Brasilia.
Perfecto. Mencionaste delito, defensores
públicos. No, espera. Víctimas, dije.
Víctimas, delitos.
Víctimas de delitos. Víctimas de delitos.
Pero ¿qué pasa? Cuando la ley 1600 hoy día, que es violencia intrafamiliar, es crimen.
Correcto, pero no siempre es crimen. Eso es lo que quiero que entiendas. Si no siempre es crimen, vos sabés perfectamente que puede ser 6 meses, 8 meses, 10 meses. Sí. Cuando es un crimen, es cuando ya tiene una lesión muy grave. O sea, sabés perfectamente que la ley es... que la ley te da un mínimo y un máximo.
Yo te leo para que veas que yo estoy... A mi entender, la ley, no sé si sometida o la reglamentación debe ser más intensa. La reglamentación de esta ley debe aclarar
algunos puntos. Ya se hizo la ley, ya se hizo la reglamentación.
Yo te digo lo siguiente, la historia de nuestra nueva víctima de feminicidio. Ayer de noche la mataron, se llamaba Marta Noemí Vareiro Brites. Su marido era Arnaldo Fariña Martínez. La mató de 4 disparos de escopeta y desapareció. Te digo lo siguiente, te voy a dar un destaque, algo que hace igual a Marta Noemí Vareiro a las otras 73 víctimas que tuvimos, 78 víctimas que tuvimos entre el año pasado y este año. 78 feminicidios, 78 feminicidios. Bueno, te voy a decir cuál es algo que une a la mayoría de estas mujeres.
Ya han denunciado.
Y nadie les dio una respuesta adecuada. Entonces, por eso yo estoy tan... histérico de que la ley no funciona y de que el sistema no funciona.
Totalmente. Estamos.
Ya esta mujer que ayer le mató a este tipo de 4 disparos de escopeta. Tuvo una cantidad enorme de denuncias.
Totalmente.
Y ella tuvo que verse obligada nuevamente a vivir con el hombre, que nunca ni siquiera fue tratado, nunca fue apartado.
Y te creo, totalmente.
Bueno,
a eso me indudablemente.
Por eso, pero estamos... Ayer cuando me vinieron y comencé a hacer las comparaciones.
Bueno, pero quiero.
Esta ley es débil.
Queridísimo, va a depender. Yo estoy segura, no te puedo decir los nombres, pero yo estoy segura que si cae en la defensa pública de Juana, Pedro o Josefina, Te puedo asegurar que van a hacer un trabajo excelente y maravilloso, porque entienden el espíritu, entienden la ley, saben que la ley está vigente, saben que la ley no es inconstitucional, no existe un solo artículo. Yo escuché que ayer te dijeron a vos que estaba en contra de la Constitución. Y tanto es así que te dijeron un artículo y qué sé yo todo. Te dijeron un artículo que es el artículo de la del Ministerio Público, y ellos son el Ministerio de la Defensa Pública. Ellos dependen exclusivamente del Poder Judicial.
Hasta ahora, no, ya.
Sí, siguen dependiendo. Tienen autonomía, tienen varias cosas, pero dependen. Ellos no están constitucionalmente, ellos no están divorciados. Constitucionalmente no.
Es una debilidad institucional.
Claro, pero mientras no se modifique la Constitución, el Ministerio de la Defensa Pública forma parte del Poder Judicial.
Clara Rosa.
Aunque tenga autonomía y aunque tenga autarquía y qué sé yo, te cuento.
Clara Rosa Gallardone, abogada, especialista en temas de derechos humanos y principalmente feminista y alguien que hace años está luchando por este tema. Yo les digo, 78 mujeres...
Es terrible. ¿Y cómo se hace para luchar contra eso? Porque el tema... El tema pasa porque en ningún lugar del mundo todavía se ha acertado con la prevención.
Totalmente de acuerdo.
Ese es el problema que tiene todo el derecho penal.
Clara Rosa Gallardone, muchísimas gracias por este debate.
Pero realmente te das cuenta que no se va a poder presentar ninguna inconstitucionalidad porque no viola la Constitución.
El Colegio de Abogados del Paraguay se va a presentar. ¿Apostamos?
Pero dice cualquier cantidad disparate, 25 personas que representan a 50.000 abogados.
No sea mala.
No soy qué? Mala.
¿Por qué el Colegio de Abogados Paraguay es una entidad casi centenaria?
No importa, eso no representan a nadie.
Clara Rosa, no sea mala.